Puestos de pie, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, el capítulo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y voy a leerles comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 18. La palabra de Dios dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Leer el Evangelio de Juan, uno pudiera pensar que el apóstol no nos cuenta la historia de la Navidad. Y es cierto que Juan no nos escribe sobre el mesón, sobre los pastores, sobre el pesebre, sobre los magos, como lo hacen el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Pero, ¿saben? La verdad es que de todos los evangelistas, de todos los libros de la Biblia, Juan es el que más nos enseña sobre el significado de la Navidad. Y lo que pasa es que los otros evangelios nos cuentan la historia de la Navidad desde el punto de vista histórico, pero Juan nos enseña la Navidad desde el punto de vista filosófico. Se extiende más, se va aún, nos cuenta de Cristo antes de nacer, se va a la eternidad del pasado, cuando Él nos dice, por ejemplo, en el primer versículo: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cierto, Juan no nos habla del mesón, no nos habla del pesebre, de los magos, de los ángeles, de los pastores, de la Navidad, pero él nos habla de la vida, la luz, la gracia, la gloria, la verdad de la Navidad. Ahora, siendo este un pasaje ciertamente un tanto filosófico, tiene cosas difíciles de explicar, pues nos hemos hecho tardos para oír. Pero vamos a estudiarlo para tratar de aprender algo, el verdadero significado de la Navidad. No nos vamos a profundizar en cada versículo. De hecho, vamos a tratar de que este estudio sea lo más sencillo y lo más práctico. Cuatro preguntas van a guiar nuestro estudio. La primera: ¿quién vino en la primera Navidad? ¿Quién vino en la primera Navidad? La segunda: ¿a quién vino en la primera Navidad? La tercera: ¿cómo vino en la primera Navidad? Y la última: ¿por qué vino en la primera Navidad? Hace tiempo, hace unos años de hecho, fui al asilo de ancianos, enseguida al Hospital General, probablemente ustedes lo han visto, y fui a tratar de testificar, de compartir, de pasar folletos, y mientras que estaba ahí, llamaron a todos los ancianos a una reunión. Y todos comenzaron a juntarse en una sala, y resulta que era un rosario. Y estábamos en un círculo y empezaron a cantar y a decir ciertas cosas y a rezar ciertas cosas. Y de repente empezaron a pasar un monito, un muñeco, entre todos los ancianos. Y me llegó mi turno a mí. Y yo lo rechacé. Yo no quise aceptarlo ni quise pasarlo. Y se me quedó viendo, por supuesto. Y me preguntaron que si por qué no quería pasar al niño Dios. Pero ese muñeco no era el niño Dios. Esos monitos que vemos en los nacimientos de nuestro tiempo no son el glorioso ser que nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. No hay muñeco, no hay mono, no hay estampa, no hay imagen que pueda representar al Hijo de Dios. Además de que está, por supuesto, contra el mandamiento expreso de Dios, no hay manera de representar al que vino en la primera Navidad. Y creo que es por eso que Juan usa esta palabra un tanto mística, un tanto místico el término, cuando nos dice en el primer versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El término original se traduce en nuestras Biblias, instrucción, palabra, fama, dicho, noticia, cuenta. Probablemente la mejor traducción sería palabra. ¿Pero por qué usa este término, Juan? Es interesante notar. Lo último de la Biblia también lo escribió Juan. Para describir a nuestro Señor en los últimos capítulos, vean cómo lo hace. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 11. El último libro de la Biblia, capítulo 19. Voy a comenzarles a leer en el versículo 11. Juan, el mismo autor de Juan 1:1, dice así. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, no sé si en sus Biblias sucede esto. En mi Biblia, el Verbo de Dios está todo con mayúscula. ¡Y qué bueno! Debería ser todo con mayúscula. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vino en la primera Navidad? El Verbo de Dios, el que es fiel y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Volvamos a Juan en el primer versículo. Noten que él no dice, en el principio creó Dios al Verbo. No dice eso, no dice eso. Dice, en el principio era el Verbo. Es decir, ya existía, es eterno. A lo mejor, no sé, Juan estaba pensando en Miqueas capítulo 5, cuando el profeta nos escribe, y por supuesto es un término, un versículo de la Navidad, Miqueas capítulo 5 nos dice en el versículo 12, los leo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios eterno es el que nació en Belén de Judea. Y luego nos escribe en Juan 1:1, siguiendo ahí la lectura del versículo 1, que este Verbo era con Dios. Es decir, estaba en comunión perfecta con Dios. Como dice un comentarista y traduce esta frase, cara a cara con Dios. Y luego nos dice, y el Verbo era Dios, no un Dios, pero Dios mismo. A lo mejor usted está pensando, alguien me escucha y dice, pero ¿cómo es posible que diga que era con Dios y también que era Dios? Bueno, eso es por supuesto parte del misterio de la Trinidad. Y no lo voy a explicar porque no puede ser explicado. Lo creemos porque nos ha sido revelado. Pero el punto es en cuanto a la Navidad. El que nació en Belén de Judea era el Verbo de Dios. El recién nacido rey era Dios. ¿Quién ha dicho que la Navidad es un milagro? Ciertamente que fue un milagro. Claro, la encarnación fue un milagro, un gran milagro. El Dios, Espíritu Infinito, Dios omnipresente, Dios incomprensible se hizo hombre. Ese es un milagro. Fue un gran milagro que el Creador de todas las cosas fuese creado un bebé, un niño. Nos dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y los que apuntan pueden escribir ahí, Colosenses capítulo 1, el versículo 15 y el versículo 10, hasta el versículo 17, donde nos habla de Cristo como el Creador de todas las cosas. Creo que a lo mejor hemos cantado y escuchado tanto del pesebre, que nos imaginamos que un pesebre era una cuna, una cuna. Leí el diccionario. ¿En qué es un pesebre, según el diccionario? El diccionario dice, un pesebre es un cajón de madera donde comen las bestias. Eso es un pesebre. Un cajón de madera rústica donde comen las vacas, donde comen los caballos, los animales. Yo me imagino, imagínense por unos momentos ese establo. Yo me imagino ahí a las vacas, y a lo mejor había un toro, había caballos, a lo mejor había chivos, no sé. Los verdaderos dueños de ese pesebre han de haberse quedado estupefactos. Delante de ellos estaba su Creador. ¿Pero cómo? Ni un solo pío salió de los pollitos. Lo dejaron dormir. Increíble. Por quien Dios hizo el universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, estaba ahí como bebé ante ellos en su pesebre. Ese bebé, por supuesto, no era un bebé cualquiera entonces. Era el Verbo de Dios, la vida, la luz del universo, nos dice el versículo 4. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y los comentaristas se pelean. Aquí se trata de la vida y la luz espiritual. ¿Se trata de qué luz? ¿La luz física? Bueno, realmente no hay vida, no hay luz de ninguna clase, a menos que sea por el Verbo de Dios. Esta mañana es imposible que tú respires a menos que el Señor te dé vida. Fue Cristo como Creador que dijo, hágase la luz, y fue la luz. Traten de imaginarse por unos momentos el universo sin Cristo en estos términos. El universo sin luz entonces. Sin Cristo no hay luz, sin Cristo no hay vida. Todo fuera un black hole, como dicen en inglés los astrónomos, que como se dice en español, un hoyo negro, de esos que chupan la energía de todo. El universo fuera un plasma amorfo, vacío, hueco. Nosotros, sin Cristo, que nos sustenta con la palabra de su poder, que es la vida del universo, sin Cristo, desapareciéramos, nos desintegraríamos. Los átomos salieran en una dispersión de confusión completa por toda la eternidad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nos dice el versículo. Pero además, Juan nos da otra pista en cuanto a esto de la luz. Vean conmigo 1 Juan 1. 1 Juan capítulo 1. Nos dice el versículo 5. 1 Juan capítulo 1 y el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, sin duda alguna, quiere decir que el Señor es santo. No hay pecado en él, no hay maldad en él. Pero también, si estudiamos este concepto a través de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia esto de luz significa, más que santidad, a veces significa la revelación de Dios. A veces nos habla de la verdadera vida y aún de la felicidad. Lean esto en el libro de Esther, por ejemplo. Luz nos habla de gozo, alegría, felicidad. Y que Él nos da la luz, entonces, significa que Él nos ilumina, nos da la vida, nos revela la verdad, las cosas de Dios. Al último, el Evangelio. Él es el único que puede darnos luz para entender las cosas de Dios. Él es el único que puede darnos esa luz espiritual para, lo último, poder ver a Dios. Solo en Él, que estaba la vida y que es la luz, puede darnos vida eterna y luz eterna. Entonces, con mucho respeto lo digo. El que nació en Belén de Judea era la fuente de poder del universo. El que estaba en este pesebre esta primera Navidad era la vida, la luz, todo el universo, Dios mismo en toda su plenitud. Entonces, que ese bebé, piensen, medítenlo, ojalá que captemos esto. Este bebé que nació en Belén y murió en Jerusalén, tenía que ser Dios, nos está diciendo Juan. Nos comprueba, Él es el Creador, Él es luz, Dios es luz, Él es Dios. Nos está comprobando, Cristo es Dios. Esto es absolutamente necesario para nuestra salvación. El Catecismo nos dice, hubo necesidad de que fuese Dios para que pudiera sostener la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios, y para dar eficacia a sus sufrimientos y satisfacer así la justicia de Dios. Entonces, ¿quién vino en la primera Navidad? ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ve? ¡Es Jesús! ¡Qué bella historia! ¡Mi Señor, el Rey de Gloria! ¡A sus pies le adoraré! ¡Aleluya! ¡Cantaré! Como nos dice el himno. Esa es la primera pregunta. Pero si entendemos algo de eso, lo que acabamos de ver, la segunda pregunta nos va a impactar más. La segunda pregunta es, ¿a quién vino en la primera Navidad? Bueno, veamos el versículo 10, lo que nos dice. Juan capítulo 1 y el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué trágico. El Creador estaba en el mundo que Él hizo, los hombres, mujeres, niños, jóvenes que Él creó, pero no le reconocieron. Así podríamos traducir mejor ese versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por el cuello, pero el mundo no le reconoció. Ni los sabios, fíjense, ni los poderosos, ninguno de los príncipes de este mundo le reconoció, porque si lo hubieran reconocido, nos dice el apóstol, ellos nunca habían crucificado al Señor de gloria. El mundo no le conoció. Pero no por culpa de Cristo, por supuesto. No crean que fue que como Cristo nació como un bebé y vivió como un niño, como un joven y como una persona normal, que por eso el mundo no le conoció. El mundo no le reconoció porque estaba ciego en su maldad por eso. El mundo no lo reconoció, no quiso reconocerlo, mejor dicho, porque prefirió andar tras su maldad de su corazón. Prefirió sus tradiciones. Prefirió sus supersticiones vanas. Por eso no quisieron reconocerle como el Hijo de Dios. Bueno, sin duda alguna, Él vino a este mundo y para este mundo. Que nos dice precisamente Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda alguna, Cristo vino a este mundo y para este mundo. Pero especialmente Él vino al pueblo judío. Puesto que nos dice el versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino. Como dijo él, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Él escogió a Israel, ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo más grande? No. ¿Por qué el pueblo más bueno del planeta? No. Por pura gracia y por puro amor, Él escogió al pueblo judío. Lo rescató de Egipto. Ustedes conocen la historia de Moisés. Él, Cristo, fue el que les dio agua a beber en el desierto. El apóstol nos dice en Corintios que la roca era Cristo. El verdadero Josué, el capitán de los ejércitos de Israel, que les dio la tierra prometida, era Cristo. Cristo los cuidó en Babilonia, en Asiria. Él cambió el corazón de Ciro para que volvieran a Israel. Y no olvidemos que Él mismo fue judío. ¿Lo pueden creer que la semana pasada me cayó el 20 esta? Cristo fue un judío. Del linaje de David, de la tribu de Judá. Pero ellos, los judíos, no le reconocieron, no le recibieron, como nos profetiza Isaías capítulo 1 y versículo 3. Y este no le recibieron, es más grave lo que parece. Vamos a suponer que el presidente Calderón, presidente de México, de repente piensa, voy a pasar esta Navidad con los sonorenses. Llega al aeropuerto aquí de Hermosillo y no hay nadie para recibirlo. Lo habíamos escuchado en las noticias del presidente Calderón, viene a Hermosillo, viene a Sonora a pasar la Navidad y nadie va a recibir al presidente. ¿Se imaginan ahí en uno de los periódicos, ¿verdad? El presidente ahí sin nadie alrededor y la noticia, ¿verdad? No le recibieron. ¡Qué afrenta, por supuesto! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Pero ¿saben qué? Este no le recibieron quiere decir mucho más que eso. Quiere decir que lo rechazaron. Ustedes conocen la historia. Al final ellos dijeron, no queremos más rey que César. ¡Fuera con este! No le recibieron. Le rechazaron, le maltrataron, lo crucificaron, lo mataron desangrándolo en el Calvario. Pero qué bello, sorprendente, maravilloso es el versículo 12. Y esa pequeña palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y apunten y lean conmigo Santiago capítulo 1. El capítulo 1 y versículo 18 de Santiago nos dice algo extra aquí. Bueno, o realmente confirma, pero quiero enfatizarlo en esta mañana. Santiago capítulo 1 y versículo 18. Él, hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, por la voluntad soberana de Dios, hubo unos que sí le recibieron. Algunos fueron regenerados, nacieron de nuevo, de tal manera que Dios cambió su corazón para que ellos quisieran recibirle. Y no en el sentido de ir a Belén como los pastores fueron a recibirlo. Pero este recibir es mucho más que eso. Como nos dice el versículo, es creer en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fueron a recibirlo, entonces somos los que lo recibimos como el Verbo de Dios, la vida, la luz verdadera, lo recibimos como el Cordero de Dios. Ahora, esto es lo más práctico, y aquí quiero que despierten, por favor. Y este es el punto del sermón. Recibir a Cristo no se trata de levantar la mano y hacer una oración. Recibir a Cristo es mucho más que eso. Es ser engendrados por Dios de tal manera que nuestro corazón confía en el Señor, en todo lo que Él es. Recibir recibirlo, es aferrarnos a Él como nuestro Salvador de nuestros pecados. Aferrarnos a Él como el único mediador entre Dios y los hombres. Recibirlo es someternos a Él como nuestro Criador. Someternos a Él como nuestro Señor para adorarlo, para servirle, para vivir para Él. ¿A quién vino nuestro Señor la Navidad? Al pueblo de Dios, a los judíos. Pero Él también vino a los escogidos de Dios, a ellos que le recibirían. A judíos, no que todos los judíos le rechazaran. Hubo judíos como Juan el Bautista, nos dice el versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Dice en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a personas pobres, pecadoras, débiles, como la mujer sirofenicia, o el centurión encargado del Gólgota, quien dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Personas perdidas, personas tan pecadoras como Saulo de Tarso, como la prostituta que le lavó los pies con sus lágrimas, o la endemoniada María Magdalena, o Mateo, el extorsionista. Personas como tú, personas como yo, personas que a lo mejor no hemos estado en la cárcel. Nunca, nunca, ni hemos robado ni una uva del BH o del Soriana. Pero tenemos nuestros vicios. Tenemos nuestros pecados, gritamos, envidiamos, codiciamos, odiamos, no perdonamos, sino criticamos, nos enojamos, y ahí ustedes y su conciencia pueden seguir la lista. Pero el caso es que Cristo vino por nosotros. 1 Timoteo 1.15 nos da una palabra fiel, digna de ser recibida por todos, nos dice el apóstol. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero nos estamos adelantando. Dios mediante esta tarde vamos a contestar las preguntas, ¿cómo vino nuestro Señor y por qué vino en la primera Navidad? Terminemos con algunas aplicaciones lo que hemos visto hasta este punto. En primer lugar, algo muy práctico, súper práctico. Esta Navidad, tengamos mucho cuidado de la idolatría de representar a nuestro Señor con un bebé, un mono de plástico, de yeso, de papel. Mucho cuidado con esa idolatría. No podemos representar al Verbo de Dios, al Creador del Universo, a la vida, a la luz verdadera, con un muñeco de plástico de yeso. Y ni aunque fuera cubierto de oro, fuera totalmente sólido de oro ese muñeco, cubierto de diamantes, no puede representar a Dios en toda su plenitud. Unos parientes llevan años en la cristiandad. Fotografiaron a sus hijos vestidos de reyes magos. Ni eran reyes ni eran magos, pero es otra cosa, ¿verdad? Estos hombres sabios vistieron a sus hijos como reyes magos. Y en la fotografía están viendo a un pesebre con un muñeco que representa a nuestro Señor. Y yo me imagino cuando estaban tomando esa fotografía y los niñitos ahí moviéndose y su papá diciéndole, no, mira, mira, mira Jesús, mira el muñeco. Y ahí va la niña, no, mi hijita, ve al muñeco, velo, ahí va la foto. Esos niños, por el resto de su vida, se van a llevar una imagen de Cristo en su cerebro, pensando desde su temprana edad, Cristo es ese muñeco de plástico, o Cristo es esa estampa, o Cristo, no me voy a sorprender, a menos, por supuesto, que Dios haga un milagro en ellos. Que su cristiandad sea plástica. La cristiandad de esos niños, cuando sean jóvenes, adultos, sea de yeso, frágil, o sea de papel. Lo mejor que podemos hacer por nuestros niños es leerles el Evangelio. Leerles la historia de la Navidad. Este martes es la Navidad. Leerles la historia de la Navidad directamente en las Sagradas Escrituras, orando para que el Señor les dé luz y les dé vida. Y Él lo puede hacer. Segundo lugar, algo muy práctico también. Esta Navidad magnifiquemos, maximicemos. ¿Sí saben a qué me refiero, verdad? En la computadora se minimiza y se maximiza. Esta Navidad maximicemos al Cristo de la Encarnación. Recordemos quién es Él. Él es Dios. Él es el Verbo de Dios, nuestro Creador, la luz, la vida del universo. Esta Navidad, entonces, creamos en la divinidad de Cristo, creamos en su poder omnipotente, creamos que Él es un poderoso Salvador, que así como Él creó el universo de la nada, Él puede crear un nuevo corazón en nuestros parientes, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros hermanos que no son cristianos. Él los puede hacer nuevas criaturas, ¿sí o no? Maximicemos, hermanos, a nuestro Cristo. Creamos que Él es Dios. Y personalmente, en cuanto a nosotros mismos, la seguridad de nuestra salvación está en la divinidad de Cristo. Que sus sufrimientos en la cruz tuvieron un valor infinito para satisfacer la justicia de Dios, pues Él derramó su preciosa sangre como el Verbo de Dios. El Creador del universo, la luz, el autor de la vida, como nos dice Hechos. La sangre de Dios fue derramada en el Calvario. Hechos 20:28. Es por eso que podemos tener mucha confianza que Dios nos va a salvar de esos pecados que nos asedian. Dios nos va a salvar, hermanos, de todos esos problemas y tribulaciones, sí. Pero lo más importante, vamos a estar en el cielo, en la gloria con Dios, disfrutándolo a Él en comunión eterna, porque Cristo es Dios y Él se encarnó por nosotros. Estas verdades nos deben llevar directamente a la adoración en este tiempo de Navidad. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? Es Jesús. ¡Qué bella historia! El Rey de Gloria. A sus pies le adoraré, aleluya, cantaré. Hablando súper prácticamente, en este tiempo de vacaciones, de cena, de posadas, de regalos, de visitas, por supuesto, ven a la iglesia a adorarle a Él. Pero también toma tiempo esta semana. Aparta tiempo dentro. Todas las cosas que compres y todo lo que tienes que hacer, aparta un tiempo especial para adorarle a Él en tu casa. Medita en los pasajes de la Navidad, léelos y reléelos, ve algo de su gloria. ¿Y acaso te sugiero mucho si te digo que esta Navidad te hinques en oración ante tu Creador, ante tu Salvador, y que le adores y te consagres una vez más a Él que te dio la vida? En último lugar, esta Navidad asegurémonos que hemos recibido al Verbo de Dios, al Cordero de Dios. Qué tragedia que los judíos, su propio pueblo, lo rechazaron. Pero sabes, tú haces exactamente lo mismo si estás en esta iglesia. Si has escuchado el Evangelio, si tienes una familia cristiana, y tú no crees en su nombre, tú lo estás rechazando de la misma manera. Ah, pero si yo no soy escogido. El versículo nos dice, mas a todos los que le recibieron. Sin importar si eran judíos o gentiles, mas a todos. Tú cree en Él. Tú recíbele. Tú cree en el Cristo de la Biblia y aférrate a Él como el único Salvador, el único Mediador. Y por supuesto, como cristianos, recordemos, si hemos creído en su nombre, si hemos recibido esa gran adopción y los privilegios de ser esos hijos suyos, fue por la voluntad de Dios. Nada de nosotros. Lo enfatiza ahí el versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue Dios quien nos hizo sus hijos coherederos con Cristo. Al último, nuestro Señor se hizo hijo de hombre, para que nosotros fuéramos hijos de Dios. entonces Él merece toda la gloria. Toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, tanto que tenemos que aprender de Él y magnificarle y exaltarle. No entendemos muchas de estas cosas, pero aquí estamos como tu iglesia, Señor, postrándonos ante ti, que mereces toda adoración por tanto que hiciste por nosotros y no lo merecíamos. Esta Navidad como iglesia, que nos enfoquemos en Cristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Que tu Santo Espíritu nos unja de lo alto y nos lleve a ese pesebre, pero para adorarle. Pedimos, Señor, por nuestros hijos, por aquellos amigos que visitaremos, que hablaremos, que todavía no te conocen, todavía no te reciben. Oh Señor, anímanos, motívanos en estos días, haciéndolos tus hijos. Ten compasión de nosotros y de ellos. Pedimos, Señor, como iglesia, que en este tiempo, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, pongamos toda nuestra confianza en Cristo y no las cosas de este mundo. Que nuestra satisfacción, nuestra alegría, nuestra felicidad sea en Él, como la vida y como la luz de este mundo. Tenemos hambre y sed de ti. Nuestra alma te anhela, Señor. Manifiéstate. Y por qué no en estos últimos días de este año, danos un breve, aunque sea un breve, avivamiento, para que nos regocijemos en ti. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando de pie el himno número 191. Himno número 191 está en sus himnarios nuevos o en las hojas que están en sus sillas. Fíjense especialmente en la segunda estrofa, el número 191. Vamos a cantar las tres estrofas, pero especialmente fíjense lo que dice la segunda estrofa. El Señor de los Señores, el ungido celestial, para salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. En 191 vamos a cantar las tres estrofas.
Oído en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús. Los cielos, gloria a Dios. con tu muerte nos ofreces vida y luz. Haz tu majestad dejado a buscarnos.